Desde la legendaria Filadelfia, que le abre las puertas a una histórica convención demócrata, les saluda Lina Correa.
Y desde Washington, Angélica Herrera, con una emisión especial del Mundo al Día.
El escándalo que estalló justo en vísperas del inicio de esta convención demócrata en Filadelfia marca el comienzo de este histórico encuentro. La dirigencia del Partido Demócrata trata cuanto antes de pasar la página. Para contarles cómo se escribe esta historia, nos acompaña en vivo el equipo de enviados especiales de La Voz de América, Celia Mendoza y Gesell Tobías. Y vamos de inmediato con Gesell Tobías a otro punto de la información en este centro de convenciones, Wells Fargo, para preguntarle, Gesell, el discurso que escucharemos esta noche en la apertura de la convención demócrata de Bernie Sanders, ¿ayudaría a pasar la página?
Efectivamente, Lina, gracias. Estamos justo aquí en la parte baja del centro Wells Fargo. Si va a ayudar a pasar la página, realmente eso es lo que queremos todos ver, porque hay dos movimientos que se están formando ahora mismo. Uno es dentro de este escenario y el otro es el que está en las calles con los muchos que apoyan a Bernie Sanders. Recordemos que estamos en Filadelfia, un estado muy cercano, en una ciudad muy cercana a Nueva York, aquí en Pensilvania, muy cercano a Nueva York, en donde Bernie Sanders tiene muchísimo apoyo y quedó demostrado cuando Bernie Sanders hizo campaña ahí hace algunos meses. Por lo tanto, el discurso que Bernie Sanders dará esta noche desde este escenario, haciendo un llamado a la unidad, será vital para que el partido recoja filas, se una y pueda estar preparado para lo que resta de campaña.
El primer día de la convención demócrata se inició rodeada de controversia. Los correos publicados por WikiLeaks provocaron la renuncia de Debbie Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata, quien aparece criticando duramente la campaña del entonces precandidato en las elecciones primarias, Bernie Sanders. Para el director del Comité Demócrata de Carolina del Sur, la decisión fue acertada.
La presidenta Wasserman Schultz es muy buena amiga que conozco desde que comenzó como legisladora. Ella ha trabajado arduamente por el partido. Y lo que hizo con su renuncia fue poner los intereses de este primero, antes que los suyos. Ella vio que esto sería una distracción y que lo mejor para nosotros era permanecer unidos, los delegados de Sanders y Clinton. Entonces hizo lo mejor por el partido.
Los casi 20,000 correos electrónicos que muestran a funcionarios del Comité Nacional Demócrata burlándose de Sanders y sus seguidores no perturbarán el apoyo a Clinton, dijo Harrison a La Voz de América.
El senador Sanders ha dejado claro que apoyará a Hillary Clinton y hará todo lo que esté a su alcance, porque esta convención se trata de unirnos en contra de Trump.
Fue el mismo Sanders quien aseguró en un acto público previo al inicio de la convención que el partido necesita de un cambio de ruta.
Su renuncia abre la posibilidad de un nuevo liderazgo en el partido que represente a los trabajadores. Abre las puertas del partido a las personas que quieren un cambio genuino.
Wasserman anunció que renunciaría después de la convención demócrata, por lo que continuó haciendo campaña en Florida. Las reacciones a su llegada no fueron del todo placenteras.
Vamos a calmarnos, por favor. Hay que tranquilizarnos.
Ahora los demócratas aspiran y esperan que su convención termine mucho mejor de lo que ha comenzado.
Además de Bernie Sanders, también la esposa del presidente Barack Obama, Michelle Obama, hará un llamado a la unidad desde este escenario también esta noche, Lina.
Gesell, esta sería la convención de la unidad, pero con este escándalo, ¿no comienza a parecerse a lo que ocurrió en materia de división la semana anterior en la convención republicana?
De alguna forma sí, Lina, en el sentido de que obviamente hay todavía pequeños grupos de disidentes demócratas que quieren apoyar una candidatura de Bernie Sanders, a pesar de que a estas alturas del momento sería prácticamente imposible. Pero en donde hay una diferencia, Lina, es que en este caso Bernie Sanders está haciendo un llamado a la unidad, está apoyando y diciendo deliberadamente que apoya la candidatura de Hillary Clinton, cosa que no vimos por el lado republicano cuando el mismo Ted Cruz dijo que pensaran muy bien su voto.
Así es, Gesell. De todas maneras, la dirigencia del Partido Demócrata también insiste en que hay una diferencia abismal con respecto a la convención republicana. Y como lo dijo a La Voz de América el director de medios de la campaña demócrata, Luis Miranda, la ventaja va más allá del público hispano.
No solo por tradición, sino por las condiciones de la actual contienda por la Casa Blanca, la comunidad hispana tiene sus esperanzas puestas en la Convención Demócrata. Entre las razones, un controversial trato a este grupo poblacional desde el inicio de su campaña por parte del nominado republicano Donald Trump.
Y que realmente sin tomar eso en cuenta, termina uno viendo lo que pasa en el Partido Republicano, ¿no? Donde tratan a los inmigrantes, a las minorías, como si estuvieran tratando de aprovecharse del sistema, cuando en realidad están contribuyendo al crecimiento, lo cual la inmigración ayuda muchísimo.
Este es uno de los puntos de partida que, según el director de medios de la campaña demócrata, Luis Miranda, marca una clara diferencia entre la convención republicana y la demócrata.
Tenemos dinámicas que vamos a poder mostrar que hay un contraste muy fuerte entre un partido demócrata que entiende lo que los Estados Unidos realmente es y un partido republicano que nos quiere regresar a un mundo que ya no existe.
Traducir en votos el día de las elecciones es a que el Partido Demócrata considera una gran fortaleza competitiva frente a sus rivales republicanos. Es uno de los mayores retos con los que comienza la convención del partido.
Es parte de la estrategia definitivamente y hay muchas organizaciones haciendo registración de voto. Tenemos unos 50, 60 mil hispanos que cumplen 18 años cada mes. Es importantísimo registrarlos.
Por eso, parte crucial de su estrategia con miras a las convenciones y a las elecciones generales ha sido segmentar los grupos.
Tenemos un sistema analítico bastante sofisticado donde comparamos muchos otros elementos para entender quiénes son los votantes. El reto para nosotros es asegurarnos de que también le estemos llegando a las personas que votan un poquito menos, asegurándonos que participen ahora, pero que se mantengan involucrados porque es importante para concretar lo que se quiere concretar con la elección de cualquier presidente.
Pero en el corto plazo, Luis Miranda tiene muy claro que a pesar de los retos, de entrada, su partido ya tiene una batalla ganada.
Creo que vamos a llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada. Ha sido una primaria en la que los candidatos se han tratado con respeto.
Y serán los sufragantes quienes confirmarán o desmentirán lo que piensan las directivas del Partido Demócrata.
Y las encuestas siguen mostrando un apoyo mayoritario de la población hispana hacia la candidatura de Hillary Clinton.
Cuando regresemos a Filadelfia, masivas protestas al inicio de la Convención Nacional Demócrata y Donald Trump parece liderar ahora en las encuestas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
Quienes pensaron que la convención demócrata estaría libre de protestas se equivocaron. Los protagonistas son los quienes apoyan a Bernie Sanders. Y le preguntamos a Celia Mendoza, ¿qué le manifestaron, Celia, que a ti que estuviste desde muy tempranas horas acompañando sus protestas?
Realmente para los seguidores de Bernie Sanders, este escándalo de los WikiLeaks, así como lo que ellos sienten es el rechazo por parte del Partido Demócrata, debe ser castigado. Y han manifestado muchos de ellos que no votarán por Hillary Clinton. Esto no significa que la mayoría vaya a irse con los republicanos. Esto fue lo que nos dijeron durante estas horas de protestas que empezaron muy temprano en la mañana y que seguirán durante todo el día y toda la semana.
Enojados.
Todo está muy mal.
Se encuentran los seguidores de Bernie Sanders tras la filtración realizada por WikiLeaks.
Tenemos que cambiar eso y tenemos que seguir las cosas correctas y darle chances al resto de la gente que tienen decisiones que ellos quieren, a escoger a alguien que quieren.
La controversia que envuelve al Partido Demócrata ha llevado a que estos manifestantes manden un mensaje aún más fuerte, incluyendo estos que dicen Bernie Sanders no está a la venta, ni tampoco su voto.
A mí no me importaría sacrificarme por una presidencia de Trump, porque así la gente diría, un momento, tenemos a un fascista como presidente. La gente tendría entonces que despertarse, y es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer en busca de un beneficio a largo plazo.
Sin embargo, en Filadelfia, Sanders se dirigió a sus seguidores, asegurando que deben trabajar para que Clinton llegue a la Casa Blanca.
Tenemos que derrotar a Donald Trump. Y tenemos que elegir a Hillary Clinton con Tim Kaine.
Llamado que generó descontento entre los presentes, y el cual jóvenes como Carolina Montoya no están dispuestos a seguir.
No voy a votar por ella. Yo voy a votar por Bernie Sanders. No voy a escribir. Yo lo pongo ahí. Bernie Sanders.
Para los manifestantes no es el papel de Bernie Sanders tratar de unificar al partido. Ellos esperan que él trate de empujar por las plataformas que en los últimos meses los han llevado a llegar hasta este punto y presionar a Hillary Clinton para que hayan cambios significativos dentro del partido y su agenda política.
Celia, pero entonces te manifestaron que aún mantendrán sus protestas después de la intervención de Bernie Sanders esta noche ante la Convención Demócrata.
Ellos aseguraron que es difícil que puedan sentirse representados después de lo que sucedió, que apoyan a Bernie Sanders, que lo van a seguir apoyando, pero es muy complicado para ellos poder asociarse con Hillary Clinton, e inclusive están pensando que votarán muchos de ellos con otro grupo como el Partido Verde y otros grupos que ellos aseguran podrían representarlos mucho más que el mismo demócrata.
Celia, muchas gracias. De todas maneras, es muy significativo que Bernie Sanders se haya reunido aquí en Filadelfia antes de su intervención ante la convención del Partido Demócrata con sus delegados. Retornamos contigo, Angélica, estudio en Washington, porque nos tienes más noticias.
Dina, muchas gracias y más adelante volveremos con ustedes a Filadelfia con esta cobertura especial de La Voz de América de la Convención Nacional Demócrata. Y en el otro lado de la contienda presidencial, el candidato republicano Donald Trump comenzó la semana con una ventaja sobre Hillary Clinton en las encuestas nacionales y con fuertes declaraciones sobre la renuncia de la presidenta del Comité Nacional Demócrata.
Aunque el centro de atención esta semana es la Convención Demócrata, Donald Trump expresó su opinión tras la renuncia de la presidenta del Comité Demócrata, Debbie Wasserman Schultz. A través de Twitter, dijo que Hillary Clinton tenía conocimiento de estos correos y que Bernie Sanders debería reaccionar.
Si Bernie Sanders, después de ver estos correos electrónicos, sigue viéndose agotado y acabado, su legado nunca será el mismo.
Por su parte, Paul Manafort, director de la campaña de Donald Trump, dice que la acusación de que la filtración provino de los rusos para ayudar a Donald Trump es absurda.
Lo que esos correos electrónicos muestran es que fue un sistema claramente amañado, que Bernie Sanders nunca tuvo una oportunidad.
Una nueva encuesta de la cadena de televisión CNN posiciona a Donald Trump con 3 puntos de ventaja ante Hillary Clinton, 48-45%, con un margen de error del 3%. Una ventaja que, según el medio de comunicación, es la mejor posición que ha tenido Trump desde septiembre de 2015. Esto se debe en parte al nuevo apoyo de algunos votantes independientes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El calor extremo se apoderó de gran parte de Estados Unidos, por lo que las autoridades e incluso la Casa Blanca han hecho llamados de advertencia sobre los peligros de las altas temperaturas. Ciudades como Filadelfia, Nueva York y Washington están entre las más afectadas.
La capital estadounidense es una de las regiones azotadas por un fenómeno de calor y humedad extrema que alcanza hasta 8 grados centígrados sobre el promedio para esta época del año, con una sensación térmica de hasta 43 grados centígrados. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, advierte que estas temperaturas pueden traer consigo serios riesgos para la salud.
Puede causar deshidratación, puede causar ataques cardíacos, puede causar problemas respiratorios. Entonces, les pedimos que tomen muy en serio el calor extremo.
Además de beber mucha agua, el portavoz de FEMA, Daniel Yargués, compartió con La Voz de América otras recomendaciones.
Si van a andar caminando, si van a andar afuera, que usen ropa holgada, ropa ligera, para mantenerse frescos también. Y bueno, la recomendación es que eviten estar afuera por periodos largos.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un promedio de 658 personas mueren cada año en Estados Unidos por el calor extremo.
Y para prevenir una tragedia, tomando en cuenta que la actual ola de calor podría extenderse una semana más, es muy importante identificar las necesidades de nuestras familias, apunta Yargués.
Lo que tenemos que tener durante calor extremo o no calor extremo, cualquier tipo de emergencia, es agua. 3 galones de agua por persona hasta por 72 horas. También identificar las necesidades. Si tu familia necesita medicamentos, si tienes animales, mascotas, perros.
FEMA tiene una aplicación en español con información que va desde lo que debería de contener un kit de emergencia hasta los albergues a donde uno puede refugiarse en caso de necesitarlo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Al regresar, encuesta muestra de nuevo grave situación económica de venezolanos. Y Afganistán de luto por masacre en Kabul.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Una nueva encuesta realizada por la empresa estadística Benebarómetro dio a conocer preocupantes cifras sobre los efectos de la crisis económica en Venezuela. Entre ellas, que más del 60% de los venezolanos solo come una o dos veces al día.
Las cifras arrojadas por el último estudio de Benebarómetro indican que 4 de cada 10 venezolanos dicen que no pueden comer 3 veces al día y el 92.9% de los entrevistados considera negativa la situación del país. Otros ciudadanos aseguraron a La Voz de América lo cuesta arriba que es acceder a los 3 platos de comida diarios.
Es verdad que no alcanza para las 3 comidas, o desayunas como a las 10 de la mañana para no almorzar y cena como a las 6 de la tarde, una cosa así, o sea, 2 comidas máximo.
Horrible, no hay sueldo que alcance, señor, ni porque trabajemos, no sé, creo que 3-4 trabajos, no alcanza.
El encuestador Luis Vicente León destaca que menos de 1 de 4 cree en lo que el presidente Maduro está diciendo al respecto del problema de desabastecimiento.
A los trancazos, los venezolanos entendieron que el desabastecimiento es hijo de los controles.
El vicepresidente Aristóbulo Isturiz, a pesar del informe, instó a los ciudadanos a partirle la columna vertebral a la llamada guerra económica.
El enemigo dice, no podemos permitir que se salven, tenemos que ahogarlo y nosotros tenemos que decir, tanto nadar, vamos a morir en la orilla.
Sin embargo, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, asegura que a pesar de las adversidades, Venezuela sí tiene solución.
Aquí lo que hay es que crear el ambiente propicio para que verdaderamente exploten las capacidades de la gente. Y además de eso se den las oportunidades. En esa misma medida, Venezuela tendrá esperanza.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. En este momento tenemos cobertura especial de la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia para que usted esté enterado de lo que allí sucede minuto a minuto. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad informativa de boanoticias.com. En Kabul se llevaron a cabo los servicios fúnebres de las 80 personas que fallecieron en un ataque suicida reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. El presidente afgano ordenó a las Fuerzas Armadas de su país vengar la muerte de las víctimas y anunció una investigación de las posibles fallas de seguridad en el incidente. Según el Ministerio del Interior, otras 230 personas resultaron heridas después de que el atacante detonara un chaleco explosivo. Otros 2 agresores, que también portaban bombas, fueron abatidos por las fuerzas afganas antes de detonarlas. En breve, la lucha contra la enfermedad que amenaza a las abejas del mundo y la reinvención de la rueda.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
$4,800 millones acordó pagar la empresa de telefonía estadounidense Verizon para comprar el motor de búsqueda en Internet Yahoo. La gigante de telefonía estadounidense fusionará Yahoo con su antigua adquisición AOL con la esperanza de aumentar sus ganancias en el mercado digital, aseguró su presidenta. Científicos han desarrollado una nueva droga para combatir una enfermedad intestinal que amenaza a la población de abejas del mundo y que eventualmente podría afectar la vida de todos los seres vivientes del planeta que dependen de la polinización que llevan a cabo estos industriosos insectos.
Es un fenómeno global que preocupa a apicultores y ambientalistas, colonias de abejas muriendo a una velocidad alarmante. En Polonia, la población de abejas ha declinado en un 50%. La causa, la anosmosis producida por el parásito Nosema apis. La doctora Emma Tasinska, de la Universidad Marie Curie Slodowska, explica.
Nosmosis es una enfermedad muy seria que acorta la vida de una abeja, infecta a las abejas trabajadoras reduciendo su vida a solo de 8 a 10 días, en vez de los 36 días que normalmente viven. La productividad de la familia se reduce y tiene además problemas en sobrevivir el invierno.
La anosmosis es una enfermedad en el intestino de la abeja causada por un hongo microscópico que se esparce a través del agua y alimento. Al consumirse, ataca el intestino, provocando que la abeja busque alimento constantemente hasta morir en el proceso. Algunos estudios culpan a los pesticidas por la influencia negativa en el sistema inmunológico de las abejas al impedir que puedan combatir la enfermedad. Tasinska dice que un nuevo fármaco desarrollado por su equipo fortalece el sistema inmunológico y les ayuda a curarse. El extracto es seguro para consumo humano y efectivo en un 90% de los casos. El equipo espera que este extracto atraiga a los inversionistas para comenzar la producción muy pronto. Henry Llanos, Voz de América.
Si bien se estima que la invención de la rueda tuvo lugar 3.500 años antes de Cristo, una empresa estadounidense desarrolló una nueva rueda que puede transformar una bicicleta normal en un vehículo eléctrico en cuestión de segundos.
Michael Burton dice que no ha reinventado la rueda, pero, en un sentido, sí lo hizo. La rueda de bicicleta contiene todos los principales componentes de un vehículo eléctrico: un motor de 500 vatios, una batería y una cantidad de componentes electrónicos, todos acomodados para caber perfectamente en el neumático radial de la rueda, hecha de goma espuma, para que nunca quede sin aire.
Lo único especial de esta rueda es la reimaginación para lograr colocar todos los componentes en un solo lugar. Normalmente uno coloca la batería en un lugar, el motor en otro y la rueda en otro. Nosotros pusimos todo en un solo paquete.
El paquete envuelve una rueda eléctrica que puede montarse virtualmente en cualquier bicicleta, transformándola en un vehículo eléctrico que puede acelerar hasta 32 kilómetros por hora en solo 6 segundos. Sin pedaleo, la bicicleta tiene un alcance de 32 kilómetros, pero aumenta a 80 con la ayuda del corredor.
No es un sistema más eficiente, sino uno más práctico y aplicable. Es un sistema que para el usuario sí es mucho más eficiente.
Más eficiente porque toma solo 60 segundos instalarlo. Después de 2 años y 5 prototipos, la compañía logró una inversión de $1,200,000 y las órdenes serán cumplidas a principios de 2017. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión especial del Mundo al Día. Nos despedimos de Lina Correa, Celia Mendoza y Gesell Tobías, el equipo de la Voz de América en Filadelfia, informándonos del desarrollo de la Convención Nacional Demócrata. Hoy los dejamos con precisamente el ambiente de protesta que se vive en las calles de esa ciudad. Muchas gracias por su sintonía, les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.